No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de lo sucedido en Dubái y de la indignación que ha despertado internacionalmente. También hablamos de unas declaraciones que se realizaron durante el fin de semana por parte del ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, pero que parece ser que no quiso decir exactamente lo que había dicho. Seguiremos acercándonos a Irán, que ha anunciado que seguirá con nuevas plantas de enriquecimiento de uranio, y terminaremos hablando de Menachem Porush, quien falleció. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Dani nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, y sigue Dubái.
Así es, ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, afirmó el lunes que no hay pruebas de que su país esté involucrado en el asesinato en Dubái el mes pasado de Mahmoud al-Mabhouh, líder de Hamas. Poco antes, la Unión Europea había manifestado su indignación por el asesinato del terrorista y por el presunto uso de pasaportes falsificados en dicho crimen.
De hecho, los ministros de Asuntos Exteriores se juntaron y condenaron, los 27, condenaron firmemente el uso de pasaportes europeos, pero evitaron cualquier referencia a Israel. El ministro Lieberman sostuvo que no hay pruebas de que Israel esté involucrado, que si las hubiera, que si se hubieran presentado pruebas más allá de algunos artículos de prensa, pues habría habido alguna otra reacción por parte de Israel. Los ministros consideran que el asesinato cometido en Dubái es una acción que no puede conducir a la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Así lo hicieron saber los ministros de Asuntos Exteriores, que han considerado que el asesinato de este terrorista no puede colaborar a la paz y que además ha despertado indignación. La prueba es el presidente del Gobierno de España y de Europa, del presidente de turno de Europa, José Luis Rodríguez Zapatero, que pidió una investigación exhaustiva de este presunto asesinato. Y leo una frase porque me ha llamado la atención de una de agencias. Decían: el presunto asesinato perpetrado por varios agentes del Mossad. Hay que explicarles a los periodistas que lo que es presunto es que hayan sido miembros del Mossad. El asesinato fue un asesinato, no era presunto. En fin, esto es un pequeño detalle de estilo, pero que siempre da por hecho de que en este caso el Mossad serían los responsables. Y mientras parte del mundo se fija en saber quién ha sido, otra parte sigue hablando de las conversaciones de paz.
Tras un encuentro mantenido ayer en el Eliseo entre el presidente palestino Mahmoud Abbas y su homólogo francés Nicolas Sarkozy, este último declaró querer un Estado palestino viable y real que pueda dar esperanza a un futuro a millones de palestinos. El presidente francés hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre el planteamiento que este fin de semana evocó su ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, en torno a un posible reconocimiento rápido e unilateral del Estado palestino antes de definir las fronteras con Israel. El presidente francés precisó que Kouchner habló de posibilidades y entre ellas se incluye la de, en caso de no poder llegar a este objetivo de un Estado real y viable, avanzar en la idea del mismo.
Bueno, más o menos que Kouchner se había precipitado al hacer esas declaraciones y que Sarkozy estaba diciendo que, hombre, que tampoco es exactamente eso lo que quiso decir. Para que se hagan una idea, el planteamiento de Kouchner está más o menos contemplado dentro del plan del primer ministro, de Salam Fayyad, que la idea es sentar las bases económicas y luego una declaración unilateral, la creación de un Estado palestino a mediados de 2011, que para los escépticos y para los que conocen la historia reciente no les parece la mejor solución, del mismo modo que se ha mostrado muy en contra el grupo Hamas. Y seguimos, como les decíamos, ya saben, hemos empezado con esa indignación internacional con respecto al asesinato de un miembro de Hamas. Sin embargo, parece que no hay tanta indignación internacional con la noticia que viene de Irán.
Así es, Masha, porque la Organización de Energía Atómica de Irán anunció que su país iniciará en marzo próximo la construcción de dos nuevas plantas de enriquecimiento de uranio que tendrán una capacidad de producción similar a la central de Natanz. De acuerdo con el reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán instaló en Natanz 8.610 centrifugadoras, de las cuales 3.772 están enriqueciendo uranio bajo su supervisión. El anuncio de Irán sobre la construcción de dos nuevas plantas aumentará la tensión con las potencias occidentales e Israel, que intensifican sus esfuerzos para imponer una cuarta ronda de sanciones contra la República Islámica por negarse a frenar su programa nuclear.
Pero bueno, esta es la respuesta. Si no quieren que hagamos enriquecimiento de uranio, les hacemos dos plantas más de enriquecimiento de uranio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, exhortó el lunes a imponer un embargo petrolero inmediato contra Irán, con o sin aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo dijo. Si el mundo es serio en cuanto a detener a Irán, entonces lo que necesita hacer no son sanciones enfriadas, sanciones moderadas, sino sanciones efectivas que muerdan y que reduzcan la importación y exportación del petróleo a Irán. Son palabras del primer ministro israelí y nos marchamos con una última noticia que habla de una despedida.
Así es, Masha, porque el rabino Menachem Porush, quien se desempeñó como viceministro de Trabajo y Bienestar Social y fue miembro de la Knesset por varios partidos políticos, murió a los 93 años de edad. Porush perdió el conocimiento mientras estaba en su casa de Jerusalén. Un equipo médico de Magen David Adom trató de resucitarlo, pero no les quedó más que determinar su muerte.
Aurora Digital destacaba cómo fue miembro de la Knesset durante 35 años, entre el 59 y el 94... estuvo miembro por Agudat Israel y Yadut Atora. Estaba previsto que el lunes fuera velado, aunque según se pospuso el funeral, porque se tenía previsto que hubiera una gran multitud que quisieran participar en esta despedida. Así que con esta noticia nos dejamos esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Hasta mañana. Nos vamos a hablar de cultura con Dani. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Masha, ¿bien y tú?
Bien, esperándote. Cuéntame, ¿con qué empezamos la semana culturalmente?
Empezamos la semana en Teruel, ya que ahí se festejó la boda de los famosos amantes de Teruel, Isabel de Segura y Pedro de Azagra. Pero es noticia para nosotros porque Abraham Jaim, el famoso historiador judío de origen sefardí, leyó el pregón ahí.
Ah, amigo.
Sí, sí, muy cargado.
Quiero decir, eso fue hace unos años, lo de los amantes de Teruel.
Sí, sí. Pero estuvo muy cargado de mensajes de amor, tanto amor a Dios, amor a la mujer, amor al prójimo, en general de amor a todo el mundo. La cuestión es que este historiador recordó cómo los judíos fueron expulsados de España, dijo que aún así no les guardaba rencor y que tanto en España como en Teruel se sentían como en casa. Habló sobre el judaísmo español medieval, que estaba basado en la solidaridad, en el amor y en la entrega a los demás. Y en cambio ahora existen muchos lugares de prácticas judaicas donde la guerra, el odio, el terrorismo y el uso de la fuerza es lo principal, añadió. Uh-huh. Por eso hay que aplicar todos los puntos del mundo los valores del judaísmo medieval español. Uh-huh. Y bueno, simplemente comentar que con Abraham Jaim se ha iniciado un ciclo trianual de pregones que serán protagonizados por personas de las tres culturas que habitaron en la Teruel medieval, que son los judíos, los cristianos y los musulmanes.
Bueno, trianual será tres veces por año, ¿no?
Pues sí, 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 sí.
¿Qué más? ¿Qué
Supongo
más?
Supongo que uno de cada.
¿Uno de cada?
Pues este viernes que viene, 26 de febrero a las 7, empieza un nuevo curso en Davar, que es el centro cultural y de documentación que pertenece a la librería hebraica. Este va a ser un curso de iniciación al canto coral. Será todos los viernes, 8 sesiones. Y bueno, pues las clases serán impartidas por Corina Vilota, que uh-huh. es graduada en el Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires y ha realizado numerosos estudios de posgrado. Y uh-huh. bueno, pues si alguien se quiere inscribir, pues está abierto a ello.
Que manden un mail a Davar, que desde luego, si hay espacio, genial. ¿Y qué más? ¿Con qué terminamos?
Pues terminamos, desgraciadamente, en lugar de con una noticia de cultura, más bien sería de anticultura, porque la Plataforma Solidaria con Palestina ha pedido a los consejeros de Cultura, María José Salgueiro, y de Educación, Juan José Mateos, que no contraten a artistas de Israel para actuar en Castilla y León o para ejercer como docentes en disciplinas artísticas. Uh-huh. Esta plataforma convocó para el sábado pasado un acto de boicot a las 7:30 en el exterior del Centro Cultural Miguel Delibes, que era cuando tenía que actuar la formación de música clásica Jerusalem String Quartet. Bueno, pues de acuerdo con esta petición, la plataforma pone como ejemplo a la Jerusalem String Quartet, formación que en su condición de agrupación invitada del Centro Cultural Miguel Delibes, pues tendrá que actuar varias veces a lo largo de esta temporada. Uh-huh. En este recinto, pero además sus componentes impartirán clases en el Conservatorio Profesional de Música de Castilla y León. Uh-huh. Entonces ha pedido pues que se les retire la condición de agrupación invitada y que se cancelen sus conciertos y se les impida cualquier actividad docente. Pues, ¿qué te parece, Masha?
Pues que me gustaba más la otra, la que decías que hablaba de amor y esas cosas.
Sí, habría que aprender más de Abraham Jaime en ese aspecto.
Bueno, vamos a ver qué pasa si esto prospera. Muchísimas gracias, Dani. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Nos marchamos, pero seguimos, ya saben, en Radio Sefarad con muchos programas para ustedes. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hay una nueva razón para que Turquía e Israel tengan un conflicto diplomático. Lo que pasa es que, al cierre de esta edición, nadie quería tenerlo con nadie y había un gran silencio al respecto. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de los judíos de Malmo. Están huyendo, así lo anunciaba Libertad Digital. Además, les hablaremos de un acto antisemita en México y terminaremos hablándoles de la lucha contra el negacionismo, en este caso en Hungría. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Dani nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
Bueno, decía que hay nuevos motivos para que haya una buena polémica.
Y hablamos de un cartel, de una imagen, nuevamente, Masha. Uh-huh. Varios medios publicaban ayer que Israel está ignorando un cartel gigante desplegado recientemente en los suburbios de la ciudad de Ankara, en el cual se puede ver al presidente Shimon Peres postrándose ante la erguida figura del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Al cierre de esta edición no se habían emitido comentarios desde el despacho del presidente Peres, ni tampoco desde el Ministerio del Exterior, sobre el montaje fotográfico en el cual se lee la frase Erdogan, un líder ante el cual se postra el mundo. Mientras que en un principio se supuso que esta era una respuesta del Estado turco al escándalo diplomático en el cual el viceministro de Exterior, Dani Ayalon, sentó al embajador turco en una silla de menor estatura y le recriminó la emisión de una serie de televisión turca con tintes antisemitas, la prensa turca reportó que el despacho de Erdogan ordenó que se removiera el póster antes de que el mandatario arribara a la escena, en donde se inauguró una serie de autopistas nuevas.
Erdogan, que ayer en cualquier caso fue protagonista de muchos informativos, básicamente porque le lanzaron un zapato, así como se hizo en su día contra quien fuera presidente de los Estados Unidos, George Bush, le lanzaron uno a Erdogan. Pero volviendo a esta noticia que nos contaba Jordi, lo cierto es que todavía no se sabe a quién pertenece la autoría de este cartel. En Jerusalén se destacaba que el hecho viene de las más altas esferas, pero alguna otra gente decía que puede ser de un acto independiente. Lo cierto es que no se sabe nada y todo el mundo actúa como si aquí no pasara nada, pero las relaciones entre Israel y Turquía no pasan ni mucho menos por sus mejores momentos. Recuerden, por un lado, el enfrentamiento entre Shimon Peres y Erdogan, bueno, más que enfrentamiento, los gritos de Erdogan a Shimon Peres, que abandonó, de hecho, el foro económico en Davos, y después de acusar a Peres y a Israel de ser unos asesinos. Y además tenemos que hablar también de la inquietud que está provocando en el foro internacional el hecho de que Turquía dé la impresión de que esté tendiendo la mano al régimen de Ahmadinejad en Irán. Seguramente sabremos un poquitito más a medida que vayan pasando los días. Y por ahora, bueno, les tratamos ahora de hablar de una noticia de la que ayer se hacía eco Libertad Digital.
Así es, Masha, porque Libertad Digital denunciaba ayer que los crímenes de odio contra los judíos se duplicaron el año pasado en la localidad sueca de Malmö. Según este diario online, casi 80 personas fueron agredidas por su confesión religiosa, lo que está provocando un éxodo de esta comunidad hacia otros países. Solo durante el último año, en esta localidad han quemado una sinagoga que daba servicio a 700 fieles y han profanado varios cementerios.
Al parecer, según denunciaban, también algunos hombres encapuchados cantan alabanzas a Hitler cuando pasean los judíos por las calles. Ellos se sienten desbordados. Se habla de que evidentemente el nuevo odio, dice algunas personas, proviene de los inmigrantes musulmanes. Sin embargo, en términos generales, todos apuntan al sector neonazi y acusan además a Ilmar Repalú, que es el alcalde de izquierda que ha estado en el poder durante los últimos 15 años, de dejar a los judíos desprotegidos. De hecho, Repalú está en el centro de la polémica, ya que aseguró que el antisemitismo desnudo que perciben los judíos en realidad es solo una triste pero irremediable consecuencia de la política de Israel en Oriente Medio. Es decir, que si atacan a los judíos, bueno, pues es una pena, pero eso es por culpa de los israelíes. Ya saben, a los judíos los acusan y los atacan siempre por culpa de otros judíos, nunca por los antisemitas. Seguimos y les hablamos ahora de una agresión también, en este caso en México.
El rabino David Yosef, hijo del líder espiritual del partido Shash, el rabino Obadiah Yosef, fue atacado en México por una pandilla de antisemitas. El rabino Yosef había llegado a México para asistir a la comunidad judía local a raíz del fallecimiento del empresario Moshe Saba en un accidente aéreo por la caída de un helicóptero. Uno de los allegados al rabino Yosef refirió que durante el sábado el rabino permaneció en México DF, donde se había dirigido con el objeto de reforzar y brindar apoyo espiritual a la comunidad judía local y consolar por la trágica muerte de Moshe Saba.
Entonces salió de la sinagoga en dirección a la casa en la que se estaba alojando y llegó una serie de un grupo que le empezaron a lanzar huevos, a empujarlo, a gritarlo, a insultarle y a llamarlo de todo por ser judío. Así que un hecho más, y lo que no es una noticia más, es la con la que vamos a terminar esta primera parte del informativo, es la determinación en Hungría de luchar contra el negacionismo.
No como en otros países, Masha. Según una ley presentada en Hungría por el gobernante del Partido Socialdemócrata, negar la Shoah en público o presentarla como algo insignificante podrá ser penado. Los socialdemócratas manifestaron que la ley es necesaria en Hungría por el creciente antisemitismo en la vida cotidiana. Por otra parte, la mayoría socialdemócrata en el Parlamento rechazó la propuesta de la oposición conservadora que quería penalizar la negación de los delitos contra la humanidad de los regímenes nacionalsocialistas y comunistas.
Me quedo con esa reflexión tuya de que no, como en otros, no en todos los países hacen esto. La verdad es que ha sido bastante interesante porque no han querido equiparar el negacionismo a cualquier cosa, se han querido limitar al negacionismo de la Shoah. No estaban hablando, como destacaba Jordi, de quienes niegan que los nazis hayan sido malos, etcétera. No, es quienes niegan la Shoah. Y en esa votación estuvieron presentes los representantes de varias organizaciones judías en Hungría y también supervivientes de la Shoah. Hay que recordar que el caso de los judíos húngaros fue un caso bastante especial durante la Shoah. Había durante la Segunda Guerra Mundial, digamos, antes había unos 800.000 judíos. Durante la Segunda Guerra Mundial, 600.000 fueron asesinados por los nazis. Solo sobrevivieron 130.000 judíos húngaros a la Shoah. Y ahora mismo hay unas 100.000 personas. Decía, es un caso especial porque cuando Hitler ya veía que la guerra la perdía y empezaron a acelerar todos los trámites de muerte y todas las máquinas empezaron a funcionar más rápidamente, a los judíos húngaros que habían podido sobrepasar gran parte de la guerra, digamos que se hizo se los mandó de manera masiva e inmediata a las cámaras y cómo llegaron fueron asesinados. Aquí terminamos, Jordi, esta primera parte del informativo. Nos encontramos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Nosotros vamos a hablar ahora de cultura con Dani. Dani, bienvenido.
Hola, Masha.
¿Cómo va todo?
Todo muy bien, todo muy bien. Aquí con noticias frescas.
Bueno, pues vamos allá. ¿Qué nos traes frescamente?
Empezamos con Roman Polanski, porque bien. La Cinemateca Suiza anuncia la celebración de un ciclo dedicado a este director para el próximo mes de marzo. Los responsables de la Cinemateca alaban la trayectoria cinematográfica del realizador y anuncian la proyección de 19 de sus películas. Recordemos que la última de sus películas, The Ghost Rider, fue proyectada en el último Festival de Berlín y fue galardonada con el Oso de Plata al Mejor Director. También tenemos que recordar que en estos tiempos Roman Polanski está retenido en su vivienda en Suiza, acusado de relaciones sexuales con una niña en 1977, pero la Cinemateca ha decidido, textualmente han dicho, es antes un cineasta que un prófugo.
Bueno, además como fue detenido en Suiza, precisamente de una manera muy extraña, pero te tiene que gustar mucho Polanski, porque 19 películas... son muchas.
Bueno, casi cada uno puede elegir la que prefiera.
Eso también. Vamos allá, ¿qué más?
Pasamos ahora al Vaticano, un cambio un poco radical.
Sí, de Polanski al Vaticano, desde luego.
El Vaticano dijo estar dispuesto a colocar en Internet parte de sus archivos de la Segunda Guerra Mundial para justificar la canonización del Papa Pío XII y sus acciones durante el Holocausto. En 2008, el actual Papa Benedicto XVI confirmó su decisión de canonizar a Pío XII, pese a las protestas de varias organizaciones judías que acusan a este papa de no ayudar a salvar a los judíos, y hace unos 10 años se había creado una comisión bipartita entre judíos y católicos, se intentó determinar si Pío XII había hecho todo lo posible o no, no hubo una coincidencia en las conclusiones ni en las opiniones de unos y otros, pero Israel ha declarado que después de que el Papa Benedicto XVI, proclamara venerable a Pío XII por sus virtudes heroicas, que el proceso de canonización es un asunto interno de la Iglesia Católica y no piensa interferir en él.
Uh-huh. Bueno, así esto que... crea lío.
Sí, pero tendremos a disposición más documentos, más archivos y
pues bueno, se lo den a los expertos, ¿para qué darlo en Internet? En fin, va a haber lío con esto. Esto sigue. ¿Y qué más?
Y ahora pasamos a los deportes, porque vamos a tener a Mohamed Ali en Israel.
¿Mohamed Ali en Israel?
Sí, porque esta leyenda del boxeo se va a someter en Israel a un nuevo tratamiento contra la enfermedad de Parkinson que lleva a cabo una empresa local de biotecnología. Un portavoz de esta compañía, que es la compañía Brainstone, comenta que Rashida Ali, la hija del exboxeador, contactó con ellos para ver el trabajo que estaban realizando sobre las células madres adultas y aseguró que su padre quería formar parte de los ensayos que van a llevar a cabo. Uh-huh. Según la empresa israelí, pues este tratamiento ha sido probado con éxito con ratones con enfermedades como la ELA, el Parkinson, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Huntington.
Pues ojalá.
Y ahora tendremos que ver qué resultado da en humanos.
Pues ojalá de un buen resultado, porque son todas estas enfermedades terribles.
Sí, recordemos que Cassius Clay que es el verdadero nombre de Mohamed Ali, fue campeón del mundo, ha sido uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y se cambió el nombre a Mohamed Ali cuando se convirtió al Islam.
Uh-huh. Bueno, muy bien, pues que ojalá lo puedan curar, porque serán muchas las personas que se curen gracias a ello. Dani, gracias. Nos reencontramos mañana.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Volvemos mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se suman las nacionalidades de los sospechosos del ataque, del asesinato en Dubái. Se lo vamos a contar. Además, les vamos a hablar de un encuentro de líderes de comunidades latinoaméricas en Israel, también de unas declaraciones del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y terminaremos acercándonos a El Cairo, donde ha habido un ataque antisemita. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Dani nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, empecemos. ¿Por dónde va lo de Dubái?
Pues nuevas noticias en torno a este tema. La policía de Dubái anunció ayer que identificó a 15 nuevos sospechosos del asesinato del dirigente de Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, el 19 de enero en un hotel de este emirato. Según un comunicado de la policía, tres de los nuevos presuntos asesinos tienen pasaportes de Irlanda y tres de ellos de Francia, seis del Reino Unido y tres de Australia. Además, entre ellos hay cinco mujeres con pasaportes de esas nacionalidades.
Si no me equivoco, Australia no estaba todavía en el censo de las nacionalidades propiedades de los sospechosos. La policía de Dubái recibió además confirmaciones de los países de donde proceden los presuntos asesinos sobre la autenticidad de los pasaportes. Así son ya 26 el número de personas identificadas por las autoridades de Dubái. Hay que recordar un poco la figura de este terrorista que fue asesinado, despertando gran conmoción internacional. Es Mahmoud al-Mahbou. Desde los 18 años estaba en el movimiento de los hermanos musulmanes, fue fundador del brazo armado de Hamás. Además, ha sido una de las personas que estaban dedicadas al contrabando de armas destinadas a Hamás. Y seguimos, les hablamos ahora desde Israel de un encuentro comunitario.
En concreto nos vamos a Jerusalén, donde se está desarrollando un congreso de líderes de comunidades latinoamericanas por primera vez organizadas por el gobierno de Israel. En este marco, el asesor diplomático del presidente Shimon Peres, Modi Efraim, indicó en una entrevista desde Israel a la agencia judía de noticias que el gobierno considera de gran importancia las relaciones de Israel con todos los países del continente, especialmente con las comunidades judías latinoamericanas. Efraim subrayó que los hechos acontecidos en los últimos años en Venezuela y otros países de la región son los que preocupan en cuanto a las relaciones de amistad que Israel mantiene con el continente.
Y bueno, también destacó la comunidad importante sionista activa que existe en América Latina, algo importante para Israel, que es, además, decía, asegurar una continuidad judía, la vida comunitaria judía y las relaciones con las nuevas generaciones de las comunidades con Israel. Por ello está previsto que se sigan haciendo varios de estos encuentros, este ha sido el primero, pero bueno, habrá más. Y además ahora les hablamos desde España, concretamente, de unas declaraciones que realizó el presidente de la Federación.
Las hemos recogido en la agencia EFE. Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, declaró en Ceuta que el antisemitismo español es de boca. En declaraciones a los periodistas en Ceuta, Garzón señaló que se da la paradoja de que hay una mentalidad antisemita extendida, pero en España es de boca, a diferencia de otros países en los que se dice menos, pero hay más acciones contra los judíos. El dirigente estimó que el proceso de nuestra sociedad, sobre todo la occidental, ha causado que muchos judíos vivan la religión como una convención social.
Jacobo Israel Garzón se encontraba en Ceuta para pronunciar la conferencia Los judíos en España, en la ciudad autónoma, y además destacó ahí cómo se ha creado una comunidad verdaderamente unida y se ha creado algún medio de comunicación, destacando Radio Sefarad, que como saben es una creación de la Federación de Comunidades Judías de España, y además también destacaba cómo hay un cierto paralelismo con respecto a que se vive la religión como una convención social. Decía, hay un paralelismo con lo que ocurre con muchos cristianos que simplemente, hay algunos ritos que los celebran con la iglesia, pero que no viven su fe en el día a día. También habló de las condenas que se hacen, las críticas que se realizan al Estado de Israel, y afirmó que oponerse a un gobierno y criticarlo es perfectamente legítimo, pero que una cosa es eso y otra oponerse a la existencia del Estado en sí mismo, que es perfectamente legítimo. Así que nada, seguimos y ahora sí que nos vamos a hablarles de una agresión, en este caso en el Cairo.
Una mala noticia, Masha, pero que podría haber sido peor realmente. En el centro del Cairo fue arrojada una carga explosiva improvisada contra una sinagoga. Según lo informó la Agencia Oficial de Noticias de Egipto, una maleta incendiaria que arrojó un desconocido provocó un incendio, pero por fortuna no hubo que lamentar desgracias personales y tampoco se produjeron daños de importancia en el incidente. Fuentes egipcias de seguridad informaron que la carga fue arrojada por un individuo que llegó al Hotel Panorama, que se encuentra frente a la sinagoga de la calle Adán.
Sí, al parecer el hombre llegó, pidió una habitación y de repente salió hacia la sinagoga con la maleta, la lanzó y huyó del lugar por una callejuela lateral. Las fuentes de seguridad informaron que una revisión del lugar del hecho demostró que la maleta contenía una botella de bencina y otros materiales compuestos inflamables, también una caja de cerillas y un encendedor. Todo tenía que arrojarse en la maleta y provocar inmediatamente el incendio, que fue lo que ocurrió. Además, se agregó que se encontraron en la zona restos de la maleta, prendas de vestir del desconocido, y la policía egipcia está concentrando, según explicaban, todos sus esfuerzos para descubrirlo. Algunos testigos oculares escribieron en Twitter que muchas botellas quedaron esparcidas en el lugar. Lo bueno Lo bueno es que el fuego no llegó a los sótanos de la sinagoga, donde hay más de 20.000 libros. Aparte que no hubo víctimas humanas, evidentemente. Y lo dejamos aquí, Jordi. ¿Nos encontramos mañana? Bueno, pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Nosotros nos vamos a hablar ahora de cultura con Dani. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, esperándote, cuéntame.
Pues empezamos en Jaén, porque el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Jaén, con unanimidad de todos los grupos políticos representados, promulgó una declaración institucional en la que, a instancia de diversos colectivos ciudadanos, aprobó el 27 de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad a nivel municipal, es decir, en Jaén, sumándose así a la declaración como Día Oficial en todo el territorio español.
Ah, bueno.
Recordemos que en 2007 la Asociación Juventa ya organizó en Jaén el primer Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de Crímenes de la Humanidad. En 2008 se vio incrementado con la participación en la organización de numerosos otros colectivos, y dicho acto se ha repetido igualmente este 2010.
¿Qué más tenemos?
Pues más cositas sobre Shoah, porque la Universidad Yeshiva anunció que todos sus films documentales sobre el Holocausto, que fueron creados por estudiantes, serán aceptados para formar parte en los archivos de la Biblioteca Nacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Durante los últimos 3 años, esta universidad religiosa estuvo apoyando la compilación de un proyecto conocido como Nombres no Números, que documentaba las historias orales de los sobrevivientes de la Shoah. Esta es la primera vez que films hechos por estudiantes son aceptados en la biblioteca. En total son 13 DVDs que presentan entrevistas a 110 supervivientes de la Shoah y de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Esto ayuda a los estudiantes a retener y desarrollar la conexión emocional con el tema en cuestión, como anunció en un comunicado la Universidad Yeshiva.
¿Y terminamos con...?
Y terminamos con más Shoah. Porque va a salir un documental que relata la vida de los descendientes de los dirigentes nazis. Desde luego es un producto televisivo que no va a pasar ni mucho menos desapercibido. ¿Cómo viven en la actualidad los hijos y los nietos de altos dirigentes del Tercer Reich? Bueno, pues en esta cinta relatan sus vivencias y, más difícil todavía, interaccionan con descendientes de supervivientes de campos de concentración. La primera vez que aparecerán juntos. Y bueno, pues por poner un ejemplo, pues está el caso de Bettina Goering, de 52 años, sobrina nieta del mariscal, que fuera mano derecha de Hitler, y según el citado diario británico, esta descendiente del fundador de la Gestapo llegó al punto de ligarse las trompas de Falopio a los 30 años de edad porque tenía miedo de poder engendrar otro monstruo como Goering.
Bueno, pues sí, no es fácil tampoco para ellos. Muchas gracias, Dani. Nos encontramos mañana, señoras y señores. Muchas gracias por su atención. Volvemos mañana. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes les decimos, tenemos un programa especial para hablar de Israel. Él es desde Israel, este programa. En él nuestro corresponsal, Saleh Merguí, nos cuenta cómo están las cosas. Así que no nos vamos a centrar especialmente en temas relacionados con Israel en este espacio, en esta primera parte del espacio informativo. Sí que les vamos a hablar del Tribunal Russell. Les vamos a contar qué es, que una nueva manera para que probablemente se condene a Israel dentro de poco. Y les vamos a hablar también de una decisión en Italia que hace que solo los cristianos puedan ir a unas guarderías, además de acercarnos a Moscú, donde parece que se han tomado en serio la lucha contra el neonazismo. Y terminaremos con una noticia, podríamos decir, esperanzadora, o poéticamente esperanzadora en todo caso. Es una semilla del castaño de Ana Frank que va a ser plantado dentro de poco en Israel. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Dani nos va a traer noticias de corte cultural. Pero como les decía, vamos a hablar ligeramente de este Tribunal Russell. Ayer lo destacaban muchos medios de comunicación. Bajo la premisa de que la violación de los derechos humanos puede cometerse por acción o por omisión, la Fundación Bertrand Russell ha convocado al Tribunal Russell, para juzgar por primera vez, adivinen qué, la implicación de Israel en el conflicto palestino. La novedad es que no solamente quieren juzgar a los israelíes, sino que también quieren ver si hay posibles violaciones del derecho internacional cometida por la Unión Europea o las Naciones Unidas cuando no condenan el conflicto. Parece que no han leído porque no paran de condenarlo, pero bueno. Las decisiones del Tribunal Russell no son vinculantes, pero en España se destacaba que la sentencia tendrá un gran peso moral en la opinión pública internacional, que es muy sensible a estos temas, como sabemos todos. Según José Antonio Martín Pallín, que es magistrado del Tribunal Supremo, miembro del jurado también, existe un sentimiento de que Israel se mueve con impunidad debido al apoyo de Estados Unidos y a pesar del incumplimiento de innumerables resoluciones de Naciones Unidas, y esto lo ha calificado de desprecio por la ley internacional. Está bien que alguien que está en el miembro del jurado, antes de que se celebre este supuesto juicio, ya esté hablando de desprecio por parte de Israel, de la impunidad por parte de Israel. Esto demuestra que la objetividad parece que va a brillar por su ausencia. También en el momento en que se plantean este juicio, pues evidentemente brilla por su ausencia. Pero por si alguien tiene la más mínima duda de que pueda salir alguna resolución medianamente objetiva, les digo quiénes son algunos de los miembros del jurado. Pues, por ejemplo, un gran amigo de Israel como es José Saramago. Ya saben que él decretó que Israel había cometido crímenes paralelos a los de Auschwitz. Así que bueno, esto nos demuestra un poquito por dónde va este Tribunal Russell, que por cierto sí que tuvo un tiempo donde fue valorado, fue presidido en un principio por Jean-Paul Sartre, incluso tuvo intelectuales como Julio Cortázar o Simone de Beauvoir, hablamos de los años 50. Y ahora, bueno, pues esto, José Saramago, Ken Loach, que es cineasta, que ya ha hecho boicot abierto a Israel, en fin, toda gente con una objetividad a prueba de manchas. Seguimos hablando de otras cosas, que ayer publicaba, por ejemplo, la periodista Mónica Andrade en el diario El País, que el ayuntamiento de Goito, que es un pueblo que está cerca de Mantua, en el norte de Italia, aprobó un reglamento según el cual solo los niños procedentes de familias cristianas pueden ser inscritos en la guardería municipal. Ha sido una decisión aprobada por la mayoría y, como imaginarán, ha desatado una muy fuerte polémica entre los miembros de la Junta, donde hay una alcaldesa de centro que cuenta con el apoyo del Pueblo de la Libertad y de la Liga del Norte. En general, en este pueblo, en Goito, la inmigración mayoritaria profesa la fe del Islam, con lo cual esto es una manera de rechazar absolutamente a toda la inmigración. El artículo 1 de este reglamento obliga a que los padres acepten una especie de credo religioso y en él se afirma que la escuela persigue fines educativos y de desarrollo en el marco de una visión cristiana de la vida. Es decir, judíos, musulmanes, budistas o cualquier otra religión que no sea cristiana no pueden incluir ahí a sus hijos. Esto molesta, la polémica ha llegado hasta el Parlamento, los grupos del ayuntamiento, bueno, la misma alcaldesa, Anita Marchetti, sostiene que, bueno, que siempre se ha hecho así en este centro, en criterios inspirados en el cristianismo. De hecho, las profesoras son desde hace 30 años monjas, que esto lo único que han hecho ha sido regular una situación de hecho. Bueno, veremos qué sucede. Donde se han tomado las cosas en serio contra el neonazismo, por lo menos aparentemente ha sido en Moscú, donde el tribunal de la ciudad ha condenado ayer a penas de prisión de entre 6 y 23 años a 9 miembros de una banda de cabeza rapada conocida como los Lobos Blancos. La condena se sustenta en el veredicto acusatorio emitido la víspera por los jurados y proclamaron a los procesados culpables de 6 agresiones xenófobas. La acusación los implica en 11 asesinatos y un homicidio en grado de tentativa. Esta banda surgió un 20 de abril del 2008. ¿Por qué un 20 de abril? Bueno, pues porque era el aniversario de Adolf Hitler y así marcaban un poco sus grandes admiradores, a la gente a la que ellos admiraban. Más cosas y terminamos esta primera parte del informativo con algo un poquito más, yo decía esperanzador, pero bueno, todo lo que sea hablar de víctimas de la Shoah no es esperanzador, pero por lo menos simbólicamente sí que tiene cierta cierta relevancia esta noticia y se hacía eco de ella ayer Radio High, Tzvi Neumann, que es el corresponsal que está en Israel, y es que un retoño del castaño del árbol que Ana Frank observaba desde su ventana va a ser plantado en el kibbutz Ramot Naftali, en la Alta Galilea, junto al monumento en memoria del comandante paracaidista israelí Eitan Balhassan, que cayó en acción 11 años atrás en el sur del Líbano. Este castaño, que como saben recordarán, crecía junto a la casa en Ámsterdam, donde Frank y su familia se tuvieron que ocultar de los nazis, pues ha sido mencionado varias veces en el diario y hace ya tiempo, lo hemos mencionado aquí en Radio Sefarach, estaba marchitando, no se sabía muy bien cómo rescatarlo y una de las maneras que se ha buscado ha sido pues sacar algunos brotes para intentar reproducir los árboles en algunas otras zonas. Concretamente estos brotes llegaron a Israel, fueron entregados en los viveros del Keren Kayemet y bueno, pues después de una práctica cuarentena van a ser plantados, como les dije. Así que aquí dejamos esta primera noticia y como Dani estás aquí, vamos a hablar de cultura.
Vamos a hablar de cultura, Masha, que hoy tenemos tres noticias bastante positivas.
Bien, bueno, está bien, para terminar la semana. Empecemos por la primera.
La primera es en Arco, se está desarrollando desde el 11 de febrero hasta el 17 de abril la sexta edición del festival Ellas Crean, con 150 actividades de 40 ciudades del mundo. Pues bien, en el marco de este festival, el próximo jueves 4 de marzo a las 9 tendremos a Jasmine Levy. Jasmine Levy, que hará su particular guiño a la lírica sefardí y al flamenco.
Yo tengo que decir que también ahí va a participar una cineasta francesa llamada Agnès Jaoui, que es de origen sefardí, ella es conocida por las obras por el cine, las películas que hizo junto a su marido Jean-Pierre Bacri, también sefardí, y que ahora ella dejó el cine y ha decidido que se iba a dedicar a cantar, así que digo, es que lo vi el otro día en un cartel por Madrid.
Sí, efectivamente presentará su álbum Dans mon pays.
En mi país. ¿Qué más?
El israelí Omer Meir Welberg, de 19 años, va a sustituir a Lorin Maazel como director musical en el Palau de les Arts.
Muy joven.
Muy joven, nació en Beersheba en 1981 y a pesar de su corta trayectoria, ha sido bastante provechosa. Y bueno, pues está avalada por numerosos estrenos en la Ópera de Israel, conciertos sinfónicos en la Fenice de Venecia y actuaciones memorables como la que ofreció en Tel Aviv junto a la orquesta de la Scala de Milán, donde su interpretación de Aida recibió grandes ovaciones. La puesta de largo de Welberg al frente de la Orquesta de la Comunidad Valenciana tendrá lugar el próximo 23 de abril en un concierto sinfónico cuyo programa incluirá obras de Beethoven, Bernstein y Berlioz, aunque su primera toma de contacto ya fue en septiembre, pero no lo pudimos ver porque fue a puerta cerrada.
Está bien, ¿no? Con 29 años reemplazar a Maazel.
Desde luego, porque era todo un veterano.
Sí, vamos, algunos nos lo hacemos un poquito mayores todavía. ¿Qué más?
Pues bueno, como tenemos este fin de semana la festividad de Purim, pues vamos a hablar de una fiesta. En este caso, la que se va a hacer en la ciudad israelí de Rehovot, porque este año conmemora el 120 aniversario de su fundación. Se va a festejar con numerosos eventos atractivos, muestras, festivales, encuentros culturales y artísticos, espectáculos, y se llevará a cabo pues a lo largo de todo el año. Pero los festejos se van a abrir el 28 de febrero con una gran fiesta de Purim que contará con la presencia de Shimon Peres. La fiesta promete ser muy atractiva, numerosas actividades tanto para grandes como para pequeños, y se ofrecerá al público pues un Purim colorido, con escenarios, espacios atractivos en los que se presentan números artísticos, habrá instalaciones, payasos, músicos, una feria artística, música klezmer y obras de teatro callejero.
Muy bien.
Y ya aprovechar a felicitar a todos nuestros oyentes y desearles un muy feliz Hag Purim.
Hag Purim, Dani, a ti también. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Va a ser un Purim feliz, colorido, dulce, disfraces. Y nosotros nos reencontramos aquí la semana que viene con más noticias, pero ya saben que entre tanto tienen una amplia gama de programas exclusivamente para ustedes. Muchas gracias. Shabbat shalom.